¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 29 de octubre de 2020. Solo ha pasado una semana. El jueves pasado, todavía a estas horas, no había perpetrado, no diré dicho ni pronunciado, perpetrado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la fechoría, la puñalada, la infamia, el miserable y además suicida discurso que perpetró contra la persona de Santiago Abascal, contra el partido Vox y contra los casi 4 millones que lo apoyan, que después de aquello ya será más sin ninguna duda. Ese día, hace, repito, solo una semana, esa censura, esa moción de censura que no iba a valer para nada, que no servía para nada y que solo sirvió para algo importante, que es que conociéramos al verdadero Pablo Casado, a ese mentiroso, pues un falsario. Años estaba hablando de mi hermano Santi, mi íntimo amigo Santi, y luego lo insultó de la manera más repugnante. Vamos, ni Otegi ha insultado así a Santiago Abascal y al partido de Ortega Lara y de Francisco José Alcaraz. Ni Otegi, repito, ha insultado así a Santiago Abascal. Bueno, pues en una semana Pablo Casado ha reducido su partido a lo que él dijo que iba a reducir a Vox, a escombros. Bueno, una ministra diría excombros. Y este paso, el PP va a ser ex partido, ex PP. Porque, ¿qué es lo que vamos a vivir hoy? Bueno, nosotros vamos a dedicar un programa especial hoy en la tertulia a la nueva ley de censura de los comunistas, votada por el Parlamento, por socialistas comunistas y apoyada con su abstención por Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas considera que, claro, que es que esto de las redes, que haya palabras malsonantes, mira que si le dicen traidora a Inés, o súbdita, que ya no es ciudadana sino súbdita, o la criada del marqués de Galapagar, claro, eso no se puede tolerar. Eso no, hombre, por favor. O sea, los comunistas sí. O sea, los sicarios abyectos del régimen genocida y narcotraficante de Maduro, ellos pueden decir lo que quieran, insultar a quien quieran y además asaltar la casa y además robarnos en los impuestos y sin los impuestos. Y encima presentar denuncias falsas por acoso sexual y luego doblar el presupuesto del ministerio de la señora del Marqués, de la señora ministra de Igualdad. Igualdad, porque había que ponerla en un ministerio y lo pusieron en el ministerio de Igualdad. ¿En qué ministerio la pongamos? Va a quedar fatal, pero bueno, hay que ponerla. Bueno, pues la del impuesto de la cuota, esa ha doblado casi el presupuesto. Para eso hay dinero. Pero además va a haber dinero también para que el CNI, como ya anunció un general, se dedique, bueno, y los servicios de la Guardia Civil, se dedique a perseguir en las redes al que se oponga a este gobierno golpista y comunista. Que pronto no se le podría llamar comunista. Habrá que decir solamente de progreso. Ni sicarios de Irán y de Venezuela, sino amigos de los regímenes que intentan un cambio en el equilibrio internacional. Porque aquí las palabras han dejado de significar lo que significan. Ahora la dictadura ya no es dictadura. es una suspensión temporal de las tareas parlamentarias. Ahora, a cerrar al Parlamento no se le llama cerrar el Parlamento. No, se le llama intensificación de la tarea ejecutiva contra el virus. Pero en la práctica esto es una puñetera y asquerosa dictadura corrupta de socialistas y comunistas apoyada por ciudadanos, mejor dicho, por súbditos ante ciudadanos y por el partido de don Pablo Casado. Porque hoy vamos a ver el espectáculo grotesco, bueno, que no se me olvide, la última humillación a la bella Inés. La bella Inés, que va sin mascarilla a posar en el fiestuki de el fiestujota este siniestro, donde se ha demostrado que el IBEX 35, los periodistas de todo a 100 o a 100.000, y por supuesto, los cuadros de mandos del movimiento centrista del PP y de Ciudadanos y del PSOE están en la misma cosa, en la misma corrupción abyecta. No me faltaba en la vida más que ver a Pedro J. con la novia de Baltasar Garzón. Esto sí que ya. Bueno, pues ahí estaba la bella Inés sin mascarilla posando para que se vea lo guapa que se conserva. Ahora, ¿traidora a lo que ha sido Ciudadanos? Absolutamente. Ayer, Echeminga Dominga, conocido analfabeto argentino, hizo por primera vez, dijo una verdad. Y esto, en el caso de un comunista, es noticia. Conviene resaltarlo. Para burlarse de Inés, la bella Inés, la centrista Inés, la irrelevante Inés, pues sacó un vídeo en el que ella decía que por supuesto, ellos iban a conseguir que no hubiera unos presupuestos de Podemos. Bien. El tuit de que es la máxima extensión del talento de Echeminga Dominga. Tuit de ayer. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen, ¡qué ricos! Que se los van a comer con patatas. Y es así. Pero se los van a comer sin patatas, sin guarnición, tal cual. La burla la merecen. Pero ¿qué merece el partido de Pablo, Pablito, Pablete? Que ayer, anoche, decidió que como no iba el presidente, el dictador, el mulo egregio, a defender su dictadura, que al final va a consistir en los 6 meses, pero 2, 2 y 2. Es decir, que cada 2 meses irá a firmar autógrafos y se volverá por ahí a sus cosas. Este es el gran cambio. Que lo ha votado, lo ha perpetrado, lo ha pactado, lo ha robado, porque eso es dinero que nos quitará a todos los españoles, con el partido golpista de la Esquerra Republicana. Y entonces ya teniendo a la Esquerra, Inés sobra hasta de los fiestuquis. Y entonces, aparte de la risa, pues queda el PP, aparte de Ciudadanos, de la triste risa que despierta. Y Ciudadanos decidió ayer abstenerse. Al mismo tiempo va a denunciar ante la Comisión de Venecia Europea la falta de libertades y garantías constitucionales en España. Es decir, que hoy hace justo una semana votó en contra de una moción de censura de un gobierno que hoy anuncia que va a denunciar ante Europa por falta absoluta de libertades y garantías constitucionales. Hoy, solo una semana después. Y va a salir Pablo Casado a pedir perdón a Santiago Abascal, a Vox, a los votantes de Vox y a los votantes del PP en uno u otro momento, que nos sentimos avergonzados ante su asqueroso discurso, siniestro discurso, digno de Otegi. No, no. Va a delegar en la que tan ventajosamente ha sustituido a Cayetán Álvarez de Toledo, la formidable oradora Cuca Gamarra. Claro, la oratoria de Cuca Gamarra, cada vez que habla, dan ganas de decir tongo, tongo, tongo. Porque es una broma pesada. O sea, hasta que esta señora sea portavoz de un grupo parlamentario, En fin, yo ya puedo ser portavoz del Barça con ánimo de hundirlo en segunda división, que no lleva trazas. O sea, se va a abstener. O sea, no va a decir que sí a la dictadura, pero tampoco va a decir que no. No vayan a decir que no es moderado. Porque, claro, él solo es inmoderado contra Vox. Contra el gobierno, este gobierno liberticida, al que denuncia ante las instituciones europeas, contra este gobierno es muy moderado. Es duro en Europa, pero en España es una malva. Es un platito de natillas. Es un danet. Es un colacao. Es nocilla. Esto es el PP. Solo una semana después del discurso cainita, siniestro y liberticida de Pablo Casado. ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante la dictadura del mulo? Pues que no está bien, pero que no la va a combatir, porque él está por el diálogo. Es decir, que ya lo han comprado. No, mejor dicho, que se ha vendido gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de que lo traten bien. Pero ya lo tratan a patadas. Ayer el mulo le pegó un par de coces que lo dejó seco. Y tiene que callarse, porque él solo, bueno, solo, en compañía de Aznar y del Beria Zarzalejos, él solo ha metido a su partido en un callejón sin salida. Más vale que vayan a hacerse muchas fotos con el PSOE y con la Dolores Delgado, porque el día menos pensado todavía los emplumarán a todos y los meterán en la cárcel. Pero fíjense lo que ha pasado solo en una semana. Y la moción no iba a significar nada y no iba a servir para nada. Pues sí, sí ha servido, Pablo. Por desgracia, a ti ha servido para retratarte. Y a tu partido también. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, bienvenidos. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico, en este jueves 29 de octubre, en el que de nuevo la costa gallega y el Cantábrico mantienen esa alerta naranja por el temporal marítimo que se vive ahora mismo en el litoral con motivo de una profunda borrasca en el Atlántico Norte. Hoy se retiran las lluvias por la tarde, a primera hora todavía amanece de manera fresca, dando paso a cielos totalmente despejados, incluso soleados por la tarde. A esta hora aquí en el centro peninsular, en Madrid concretamente, tenemos 13 grados y vamos camino de alcanzar los 15. Córdoba y Sevilla hoy son las regiones que alcanzan la máxima con 27 grados y la mínima sigue Teruel con 2 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
A partir de las 9 de la mañana, el Congreso vuelve a vivir una jornada sin duda frenética. Debate y votación del estado de alarma y esa prórroga para los próximos 6 meses. Sí, 6 meses. Leerán, seguro, en algún periódico, además nada sospechoso de conchaveo con el poder mediático, este tipo de titulares hoy. Sánchez rectifica, el presidente del gobierno cede y acepta comparecer en el Congreso cada 2 meses. Bueno, como si comparecer en el Congreso cada 2 meses fuera algo estrambótico en nuestra democracia. Recuerden que nuestra Constitución fija la duración de ese estado de alarma en 15 días, siempre y cuando tenga el aval del Congreso de los Diputados. Por tanto, les pregunto, ¿dónde ven ustedes dicha rectificación del presidente del Gobierno, como hoy la gran mayoría de periódicos y de medios de comunicación quieren ver? ¿Acaso el horizonte de los 6 meses hasta el 9 de mayo, que se dice pronto, medio año, no es la misma pretensión que tenía el domingo Sánchez cuando nos lo anunció a todos los españoles? De hecho, hoy no será él quien vaya a defenderlo ante el Congreso, sino el titular de Sanidad, Salvador Illa. La jornada que se vivió ayer en la sesión de control al gobierno sirvió también para evidenciar el paripé de esa rendición de cuentas que hoy muchos siguen viendo en las palabras del presidente del gobierno. A ello, por supuesto, contribuyeron sus socios de la mayoría, Frankenstein, Esquerra y compañía, pero también se prestan hoy partidos como Ciudadanos y Partido Popular. Vamos a escuchar a Pablo Casado, a Inés Arrimadas y a Íñigo Errejón.
Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado. Suya es la responsabilidad, por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento.
¿De verdad ustedes pretendían venir aquí con un estado de alarma por 6 meses sin control parlamentario, sin rendición de cuentas y sin que ni siquiera lo presentara el presidente Pedro Sánchez?
El control parlamentario no es una cosa que dependa de si le apetece más o menos al gobierno, sino que es una de las garantías democráticas fundamentales de nuestra Constitución. El estado de alarma es necesario y el control parlamentario también, y nos hemos puesto firmes.
Bueno, acaban de escuchar las declaraciones que parecen, del todo contundentes y críticas con el gobierno. Claro, todo esto si no lo contextualizamos. Porque, como les digo, no se corresponden estas palabras con el sentido del voto que hoy van a manifestar estos partidos políticos en ese debate que comienza en apenas unas horas. Les adelanto, en Ciudadanos barajan abstenerse, pero no descartan incluso acabar pasando al voto afirmativo. Y en el Partido Popular, más de lo mismo, una abstención, por mucho que luego el señor Casado anunciara que lo van a llevar a los tribunales de la Unión Europea. No deja de resultar curioso la postura ahora que defiende Casado una semana después de la moción de censura contra el gobierno. Y no vamos a dejar la pandemia, ojalá pudiéramos hacerlo. Media España está ahora mismo cerrada, los últimos en anunciar esos cierres, las dos Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, ordenan un cierre perimetral. ¿Y Madrid? ¿Qué va a hacer la comunidad madrileña? Bueno, la intención de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta, es pedir solo el cierre durante el puente de Todos los Santos, de este puente que mañana mismo comienza. Para ello, se ha dirigido al presidente del gobierno mediante una carta y todavía no sabemos la respuesta que darán en Sanidad. Ahora mismo 24 millones de personas de 10 comunidades autónomas no podrán entrar o salir de su territorio sin una causa justificada. En el lado opuesto, pero todo susceptible de cambiar en cuestión de horas, la movilidad ahora mismo, en este momento, no está restringida ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en Valencia, ni Extremadura, ni Cantabria, ni Baleares, ni Canarias. Pero insisto, todo puede cambiar en las próximas horas. ¿Y qué efectividad tiene ese cierre perimetral de una autonomía entera? Bueno, ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso mostraba sus dudas.
Ha sido una región muy castigada por el virus, de hecho ha sido una de las más castigadas del mundo, pero también en algunas ocasiones ha sido una región muy castigada por el egoísmo, porque es una región abierta, acogedora y es solidaria. Y sin embargo, en algunas ocasiones durante esta epidemia ha sido tratada a veces como apestadas y muchas veces fomentando la madrileñofobia cuando peor se estaba pasando.
Bueno, por cierto, a eso de las 8 de la mañana podrán escuchar en riguroso directo a la consejera de Presidencia madrileña, María Eugenia Carballedo, con Federico Jiménez Los Santos, que nos podrá informar más al detalle de lo que se puede o no se puede hacer o cuál es la intención de la Comunidad de Madrid, cuál es el planteamiento, la postura inicial y cuál es la respuesta, si a esa hora ya la tienen por parte del presidente del Gobierno. Y en Cataluña también, hoy también estamos pendientes de lo que suceda en Cataluña respecto a la crisis sanitaria, porque también está previsto que se anuncie un confinamiento durante el fin de semana, un cierre perimetral de este puente de Todos los Santos. Pero vamos a hablar de otro frente, no del sanitario, sino del frente judicial. Bajo la lupa de un juzgado de Barcelona está ahora mismo el desvío de fondos públicos de la Generalidad Catalana para los gastos de Carles Puigdemont en su ida a Bélgica. Lo de los 10.000 soldados que Vladimir Putin ofreció para apoyar la independencia es sin duda lo más sonado, lo que más copa ahora mismo titulares por la injerencia rusa y por la ilegalidad manifiesta. Pero no es lo único a destacar en esta operación que les vamos a pasar ya a contar en estos titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo.
Hoy podrían quedar en libertad los 21 detenidos por desviar fondos para financiar la estancia de Puigdemont en Bélgica. Uno de ellos es Xavier Vendrell, el exdirector de Esquerra, investigado también por una conversación telefónica en la que alardea junto al exdirigente de Convergencia, Víctor Terradellas, de que Rusia había ofrecido a Puigdemont hasta 10.000 soldados. En el Congreso, Laura Borràs acusaba a Sánchez de no cumplir con lo pactado con estas detenciones.
Sánchez, hemos amanecido en Cataluña con una nueva oleada de detenciones. No sé si ese es su concepto de desjudicialización de la política o una nueva forma de diálogo.
Y Andalucía se suma al cierre perimetral.
También lo harán Murcia, Ceuta y las dos Castillas, mientras Madrid pide al Ejecutivo poder cerrar solo de cara al puente. País Vasco es el único que mantiene también el cierre por municipios. Sin embargo, sí permitirá salir a los familiares de presos etarras para visitarles en las cárceles. Esto en un momento en el que Iñaki Arteta presenta su documental Bajo el Silencio. En él retrata a aquellos que modifican el relato, como este párroco de Lemoa que vamos a escuchar.
Aquí hemos vivido situaciones en las que, si te pones en un bando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecido lo tenía, tenías que huir. Aunque al mismo tiempo se decía, jo, pero nadie merece que una muerte así, que se le mate así, ¿no? Entonces, no sabes a qué atenerte. Por una parte, te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte, estás diciendo, jo, pero no está bien.
Bueno, Ciudadanos pacta con el Gobierno suprimir la subida del diésel.
Era la última exigencia de Arrimadas para sentarse a negociar con el Ejecutivo las cuentas públicas. Sin embargo, minutos después de ese anuncio, la ministra Montero negaba no solo que se vaya a eliminar esa subida impositiva, sino que dice no haber mantenido contacto con Ciudadanos. La escuchamos junto a Espejo Saavedra.
Y además, aunque efectivamente viene en el proyecto de presupuestos la subida del diésel, podemos decir que tenemos ya el compromiso por parte del Gobierno de que esa subida no se va a aplicar, no se va a aprobar.
Yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos.
Macron y Merkel toman la delantera en Europa.
Cerrará Francia durante un mes, aunque las escuelas seguirán abiertas y aunque el trabajo presencial no se prohíbe, se recomienda hacerlo desde casa. Si echan el cierre desde mañana, bares y restaurantes, universidades y comercios. También Alemania cierra la hostelería y el ocio, pero allí seguirán abiertos los centros de estudios. Ahora sabemos, decía Merkel, que tenemos que volver a reducir el número de contactos y así bajar el riesgo de contagio. Por eso necesitamos otro esfuerzo nacional que comience en noviembre, el 2 de noviembre.
Noch einmal eine nationale Kraftanstrengung.
El sector hotelero en apuros.
NH cerrará 4 o 5 hoteles fuera de España para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. Según el economista, la cadena hotelera planea obtener alrededor de 200 millones de euros con la venta. Afectará a su negocio en Europa. Por el momento se desconoce en qué ciudades están los hoteles afectados.
Y el dictador Maduro le manda un recadito a Sánchez.
El líder bolivariano ha vuelto a atacar a España por la huida de Leopoldo López de Venezuela. En un mensaje televisivo ha acusado al embajador Jesús Silva de estar detrás de su salida del país. Le ha tachado de colonialista típico, racista e imperialista. Dirigiéndose a Sánchez, Maduro llamó terrorista a López y le comparó con Tejero.
Estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez. Siempre, siempre, siempre. ¿Hasta cuándo? Tu subestimación, tu desprecio por la realidad venezolana.
Bueno, y en los deportes, muy buena jornada para Barça y Sevilla en la Champions. Nos lo cuenta todo ello Dani Blanco. Cuéntanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de la Liga de Campeones dejó victorias para los equipos españoles. El Barcelona consiguió un buen triunfo en Turín ante la Juventus, 0-2. Y además buena victoria también del Sevilla ante el Rennes por 1-0. Los dos equipos prácticamente han sentenciado su pase a octavos de final, aunque tendrán que remar todavía para futuros partidos. 2 encuentros consecutivos ante el Dinamo de Kiev, el Barcelona, 2 encuentros consecutivos ante el Krasnodar ruso, el Sevilla. Hoy tenemos Europa League, a las 7:05 el Villarreal juega en campo del Karabaj, pero juegan en Estambul, y a las 9 de la noche el Granada recibe al Pau de Salónica y la Real recibe al Nápoles en buenos partidos de fútbol.
Es la mañana, es radio.
Va Pasan ahora mismo 24 minutos de las 6 de la mañana, son las 5:24 en este momento en el archipiélago canario. 3 horas sin duda pueden dar para mucho, y si no, que se lo pregunten al juez Juan José Escaloniña, que ha interrogado por ese tiempo a Mónica Carmona, la exabogada de Podemos, purgada en su día, junto al otro abogado, junto a Calvente. Su declaración, que ahora vamos a desgranar, apunta a la imputación de Podemos en esta causa por, recuerden, financiación ilegal y delito electoral en relación a las famosas obras de la sede del Partido Morado. Miguel Ángel Pérez, Carmona ha dado a entender que se infló el precio para repartirse comisiones entre los que estaban al tanto de toda esa remodelación de la famosa sede. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La exabogada de Podemos y exresponsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, ha asegurado ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escaloniña, que una amiga de Pablo Iglesias hizo las obras de su casa en Galapagar y trajo al arquitecto para remodelar la sede del partido en Madrid. Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital, Carmona ha asegurado que la remodelación de la sede de Podemos fue un fraude y que el baile de cifras entre el presupuesto licitado de 649.936 euros y el que finalmente fue adjudicado de 1,3 millones lo demuestra. Además, ha señalado a la arquitecta de Podemos y amiga de Iglesias, Nuria Julve, como la persona que se encargó de las obras de su casa y a la vez trajo al arquitecto Manuel Campos para realizar la remodelación de la sede del partido.
Bueno, entre tanto, hoy conocemos también que Celia Cánovas, la ex senadora de Podemos, acuérdense que también se hizo noticia hace unos días, y que quiere personarse en esta causa, como les venimos contando en Libertad Digital, para poder acreditar la existencia de una caja B, ha acusado a la Fiscalía de tergiversar la realidad porque las donaciones a esa famosa también caja de solidaridad no eran voluntarias. Hace unos días, de hecho, el Ministerio Público pidió al juez que no permitiera su personación con ese argumento. El juez lo admitió y ahora Cánovas, la ex senadora, recurre a la decisión de Escaloniña e insiste en que el partido pudo cometer un delito de administración desleal, desviando hasta 50.000 euros a una cooperativa cercana al que fuera diputado Rafa Mayoral. Bueno, todo esto, por supuesto, hoy en la prensa, aparece de puntillas prácticamente, aparece totalmente desaparecido, porque lo que se lleva prácticamente todos los titulares es esa negociación entre Ciudadanos y el Gobierno, o esa bajada de pantalones, como algunos reconocen, de la propia líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y de todo su grupo, aceptando los presupuestos que presentaron Sánchez con Iglesias, cuando ellos decían que si iban a apoyar al gobierno era porque iban a evitar la radicalidad de los planteamientos de Unidas Podemos. Bueno, ¿cómo será la cosa que hasta Pablo Echenique ayer se reía públicamente de la propia Inés Arrimadas? Vamos a escuchar a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, y a Edmundo Bala, el portavoz de Ciudadanos.
Que en relación con la negociación de los grupos políticos, yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos y, por tanto, nosotros estaremos encantados de poder sentarnos, de poder hablar a lo largo del trámite de enmienda.
No nos hemos sentado a negociar porque no hemos elaborado, no hemos participado en la elaboración del documento que se presenta como presupuestos generales del Estado, pero sí es cierto que durante esta época nosotros, de una forma discreta, como es propio de toda negociación y con mucho trabajo, siendo muy hormiguitas, hemos trasladado al Gobierno cuáles eran las líneas naranjas, los postulados de Ciudadanos, para que nosotros nos pudiéramos sentar a negociar ahora los presupuestos. Esas líneas naranjas, esos mensajes que hemos mandado al Gobierno de la Nación para que por lo menos nos podamos sentar a negociar los presupuestos, se han cumplido.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos trasladamos hasta ahora, 6:28 de la mañana, a la redacción del diario El Mundo para conocer cuáles son los titulares que copan hoy la portada. Joaquín Manso, muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Merkel y Macron aplican su plan nacional y Sánchez se desentiende. Europa se prepara para salvar las Navidades ante la segunda ola más mortífera. También hoy en El Mundo, un juez sacude la estrategia del gobierno al apresar al Estado Mayor de Puigdemont. Y el gobierno duplica el gasto de sus 22 ministerios en plena pandemia. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, en 2 horas y media arranca en el Congreso de los Diputados el pleno en el que el Gobierno va a aprobar esa prórroga de 6 meses. 6 meses, sí, no se lleven a engaño. Que si hoy leen algún título en la prensa, creerán que prácticamente va a comparecer cada 15 días el presidente del Gobierno. No, 6 meses, medio año. Su convalidación otorga al Gobierno una victoria absoluta, dado que en Lomoyar, Moncloa, ve respaldado su propósito. No enfrentarse a más votaciones y no enfrentarse al legítimo control parlamentario. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Efectivamente, lo has explicado muy bien. De hecho, esta madrugada en la redacción nos sorprendíamos a leer algún titular, y no precisamente del diario El País, cuando decía Sánchez rectifica. Bueno, en fin, yo desde luego no lo aprecio, porque va a prorrogar el estado de alarma 6 meses a costa de venir al Congreso cada 2 para dar cuenta de la evolución de la pandemia. Pero eso implica que cada 2 meses entonces se va a someter a votación. No, no, va a venir, va a leer unos cuantos folios y va a regresar al Palacio de la Moncloa, donde naturalmente con estas condiciones pues ya no queda confeti. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana comenzará el debate de la prórroga de 6 meses del estado de alarma, que no tocará el plazo fijado por el Ejecutivo. Para su defensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, subirá a la tribuna de oradores, mientras el presidente Pedro Sánchez le escuchará desde su escaño. Fuentes de su entorno confirman a Erradio su asistencia a este pleno, en el que podría intervenir en cualquier momento, aunque no está previsto. Ayer el presidente se limitaba a hacer un guiño a sus socios en la sesión de control.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo, y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma. Y en función de lo que decida el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España decidirá si levantar o no en el mes de marzo el estado de alarma, y si no, hasta el 9 de mayo. Señoría, ahí está la propuesta, espero que ustedes la acepten.
Una revisión a los 4 meses que no se incluye negro sobre blanco en el texto del decreto. Se han aceptado 2 enmiendas del PNV y Esquerra que obligan a Pedro Sánchez a comparecer en el Congreso cada 2 meses, pero sin necesidad de que haya votación alguna. Para la de mañana, el Ejecutivo cuenta con una holgada mayoría de más de 180 escaños. La duda sigue siendo qué votará Ciudadanos.
Bueno, pues esa incógnita quedará despejada en pocas horas. En la enmienda, y esto es importante, Ciudadanos pedía que el estado de alarma durase 3 meses y que Sánchez compareciese cada mes. No se cumple ninguna medida, pero pese a ello cuenta hoy el diario El Mundo que se van a abstener. Insisto, no se cumple ninguna medida de la enmienda. Ayer Arrimadas seguía tendiéndole la mano al ministro Illa.
Mire, usted sabe, porque lo sabe, que somos un partido de Estado, un partido responsable, que desde el minuto 1 hemos huido de la bronca y hemos tendido la mano. Pero ustedes tienen que estar también a la altura y tienen que rectificar, señor Illa. Estamos a tiempo.
Y en caso de abstenerse, Sara compartiría sentido del voto con el Partido Popular, que lo daba a conocer anoche, a pesar de que tampoco se cumple ninguna de las peticiones de Génova 13. Los argumentos estos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular se abstendrá hoy en la votación del nuevo estado de alarma del gobierno de Pedro Sánchez. Además, no será Pablo Casado el que se suba a la tribuna. Defenderá la posición popular la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Todo ello a pesar de que desde el gobierno de Pedro Sánchez no se ha cumplido con ninguna de las 2 condiciones que el lunes puso Pablo Casado para apoyar esta medida. Aún así, el PP ha optado por la abstención. Dicen que para ellos lo más importante es la salud, y resaltan también desde Génova que han ofrecido la mano tendida hasta el final, pero Sánchez ha preferido sustituir el Parlamento por un Consejo Autonómico y ni siquiera comparece para solicitar la prórroga única. Por ese motivo, avisan los populares, van a acudir a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para solicitar a las instituciones europeas que garanticen, dicen, la separación de poderes que no respeta el gobierno de Pedro Sánchez, al que hoy le van a dar una abstención.
Hay quien dice, Sara, los que mejor piensan, ¿eh? No, pero es que, bueno, dentro de 4 meses, en marzo, el gobierno, que por cierto, esto no está incluido en el decreto, lo contaba antes Ketty, se ha comprometido a que el Consejo Interterritorial valore si procede que el estado de alarma continúe en vigor o no. Y claro, tenemos que ir a la mayoría de ese consejo, y en ese consejo la mayoría la tienen las comunidades socialistas y sus socios de gobierno. ¿Quién manda en ese consejo? pues eso, que diría bueno. Pedro Sánchez.
Desde luego la jugada para Pedro Sánchez es redonda. Libra toda responsabilidad hasta mayo y deja en manos de cada comunidad autónoma la receta para enfrentarse a esta segunda ola que estamos viviendo. Tercera ola, incluso, que nos llegan ya a advertir en Navidades, que puede ser todavía más cruenta que la primera que vivimos en el mes de marzo y en abril. Esto vuelve a conducirnos a distintas recetas para un mismo problema. La prueba la tenemos en los cierres perimetrales.
Ya son 9 las autonomías que han decidido cerrar sus regiones hasta el próximo 9 de noviembre. Este miércoles se sumaban Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, cuyos cierres van a entrar en vigor entre la medianoche de hoy y mañana. Vamos a escuchar a sus presidentes, a Mañueco, a Paje, a Moreno Bonilla y a López Miras.
Estamos aquí 3 presidentes para dar un paso al frente en defensa de las personas a las que servimos, en defensa de nuestras comunidades autónomas, pero también en defensa de nuestro país.
Prefiero asumir la crítica y la responsabilidad por pasarme imprudente que en no tomar medidas. No solo porque tenga consecuencias en las vidas humanas, sino porque también las tiene en la actividad social y económica, ¿no?
El cierre perimetral de Andalucía desde medianoche del jueves al viernes y durante los 10 días siguientes. Es decir, desde la medianoche de mañana jueves al viernes hasta las 24 horas del día 9 de noviembre.
Se avecinan días festivos, en muchos lugares un puente, y a eso sumamos el buen clima que ofrece habitualmente nuestra región, lo que propicia una mayor movilidad para las personas. Por eso, y dada la situación, debemos evitar desplazamientos injustificados.
En el caso de Andalucía, la Junta cierra también perimetralmente las provincias de Sevilla, Jaén y Granada. En el caso de Murcia, también se impide la salida de los municipios, salvo casos justificados. Hasta ahora hay que decir que solo el País Vasco había adoptado esta medida. En el caso de la Comunidad de Madrid, va a cerrar este puente de Todos los Santos, pero ha pedido a Pedro Sánchez un cierre por días. El decreto establece un mínimo de 7. Isabel Díaz Ayuso asegura que no hay datos epidemiológicos que respalden ese baremo.
Sí que soy consciente de que va a haber muchos desplazamientos en este puente, pero también a su vez tengo que defender las medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid hasta ahora porque funcionaban. Nosotros no hemos pedido en ningún momento que nos cierren la comunidad y por eso lo que voy a hacer al salir de esta reunión va a ser escribir una carta al presidente del Gobierno. Le voy a pedir es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días.
Ayuso insistía en esa rueda de prensa en que los confinamientos por áreas básicas son la herramienta más eficaz para luchar contra el virus. De hecho, se prevé, Sara, que mañana, como cada viernes, anuncie la inclusión de algún área básica de salud más o bien el decaimiento de las restricciones en aquellas donde ya están en vigor.
Bueno, un último asunto, Dani, en relación a la pandemia que no debemos pasar por alto. Recordarán todos ustedes, cómo olvidarlo, ese informe del fiscal Navajas desaconsejando la admisión de las querellas contra el gobierno por esa nefasta gestión de la pandemia. Bueno, algo bueno tenía que tener el sistema autonómico. En la Comunidad Valenciana, un juzgado ha condenado al gobierno de Ximo Puig por algo que, según Navajas, no se podía investigar.
El juzgado de Alicante ha condenado a la Consejería de Salud por obligar a los sanitarios a trabajar sin proveerles de la protección imprescindible frente al virus. El fallo establece que Sanidad puso en grave riesgo la integridad y la salud de los médicos y le obliga al suministro de la cantidad suficiente de EPIs, mascarillas y gafas. Hay que decir que ya hubo una sentencia similar que condenaba también en este caso al gobierno de Aragón, del señor Lambán. Y esto naturalmente nos conduce a una pregunta, y es si en Andalucía, bajo el estado de alarma y por tanto con Sanidad como mando único, fue la comunidad quien tuvo que entregar más del 80% del material de protección, hombre, que el ministerio no tenga ningún tipo de responsabilidad, a juicio de Navajas, desde luego no, pero ya vemos, como bien dices, que el estado autonómico también tiene sus cosas positivas.
Estás escuchando Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.